Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En esta edición de Panorama de la Ciencia, el doctor Jairo Roa Rojas, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, informará a la audiencia sobre su trayectoria en física de nuevos materiales, incluidos los campos de superconductividad, cristalografía, estructura electrónica y espintrónica. Vía telemática contamos con el doctor Jairo Roa, físico de la Universidad Industrial de Santander, magíster en física de la Universidad de Brasilia y doctor en física de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. El doctor Roa ha dirigido cerca de 40 trabajos de grado, 35 tesis de maestría y 10 tesis doctorales, y es autor o coautor de cerca de 250 artículos científicos publicados en revistas indexadas. Doctor Jairo Roa, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
No, de nuevo muchísimas gracias a usted y al doctor Forero por esta oportunidad.
Visión científica.
Profesor Jairo Roa, en la anterior edición de Panorama de la Ciencia, usted reseñaba sus fases de formación en pregrado en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, de maestría en la Universidad de Brasilia y de doctorado en la Universidad Río Grande do Sul, en Porto Alegre. Ahora es la oportunidad para que usted nos describa sus hitos de contribución científica en el área de la física de la materia condensada, así como algunos aspectos a destacar y reflexiones sobre su rol como formador de jóvenes científicos. Y a propósito, iniciemos sobre los hitos que usted marca en su trayectoria académica en la Universidad Nacional de Colombia como profesor desde 2001.
Una vez ya en Colombia, la intención era trabajar en una universidad que facilitara el acceso a la y promoviera este acceso o desempeño de la investigación. Aunque mi formación en la época había sido en superconductividad, cuando en el año 2000 ingresé como docente a la Universidad Nacional de Colombia, mi gran colega y amigo y compadre, el doctor Landini, ya estaba vinculado. Había en la Universidad Nacional en la época un desarrollo grande en materia condensada con varios grupos de investigación. Yo inicialmente me vinculé a un grupo de películas delgadas superconductoras y en el año 2001 decidimos que podíamos estudiar un poco más acerca de esta familia de materiales que no solamente daban lugar a la superconductividad de alta temperatura, sino que estos materiales cerámicos también darían lugar a muchísimas otras propiedades con aplicabilidad infinita en la física, en la tecnología moderna, como eran magnetoresistencia, no ahora gigante como la que descubriera el doctor Mario Balbi, sino colosal, efectos de coexistencia de ferromagnetismo y ferroelectricidad, que son los tales materiales multiferroicos, con muchísimas aplicaciones en la actualmente conocida espintrónica, y materiales semiconductores magnéticos y una gran cantidad de efectos conocidos que tienen lugar para que ocurran no solamente transporte de corriente eléctrica, sino corriente de spin electrónico. Y eso es algo que en la última década ha estado mencionándose e investigándose muchísimo en el área de los materiales y de la física de materia condensada. Entonces nosotros decidimos crear nuestro actual grupo de física de nuevos materiales, que desde que existe la clasificación en ciencias ha sido A1, dependiendo de cuál es la clasificación que hay. Nos dedicamos particularmente a la formación de recurso humano altamente calificado a nivel de maestría, de doctorado, en ciencia y tecnología de materiales y en física, en el departamento de física. Y esto hizo que tuviéramos la posibilidad de recurrir a todas las personas que conocimos durante nuestro recorrido como estudiantes y también a la formación de un grupo de expertos altamente calificados que posteriormente muchos de ellos salieron del país, se establecieron en diversos lugares del mundo, porque tenemos exalumnos que son profesores o investigadores en Brasil, Argentina, Chile, en Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, e incluso Malasia, Australia y Arabia tienen exalumnos nuestros, y todos ellos, de alguna forma, esa diáspora constituye parte muy, muy importante de nuestra red de colaboración a nivel internacional, además de aquellos que fueron nuestros colaboradores en la época de nuestra formación. Esto nos llevó en los años de 2004 al 2011 a participar en el primer centro de excelencia en materiales que hubo en Colombia, que era el Centro de Excelencia en Nuevos Materiales, liderado por el doctor Prieto desde la Universidad del Valle, que aglutinó a 17 universidades del país. Pero particularmente lo que me gustaría resaltar es que la propia escuela que se hace en el laboratorio llega a constituir una muy fuerte red de colaboración a nivel nacional e internacional, porque son nuestros exalumnos quienes hoy en día nos abren las puertas en laboratorios que tienen equipos muy sofisticados que facilitan el acceso a investigación de punta que no puede hacerse únicamente aquí en la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Roa, y a propósito del grupo de investigación en física de nuevos materiales en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional de Colombia, ¿qué nos cuenta sobre la actualidad de este grupo en cuanto a sus objetos de estudio y el perfil de los estudiantes vinculados?
Bueno, conforme lo mencioné anteriormente, iniciamos nuestros estudios de investigación en el área de superconductores de alta temperatura crítica. Su estructura cristalina pertenece a una familia denominada perovskita, y esta familia de materiales tiene la posibilidad de modificar la composición, la estructura de la celda unitaria, del ladrillito fundamental que constituye todo el material, que hace que uno pueda modificar del mismo modo las propiedades físicas, llevando a la ocurrencia de efectos como la magnetoresistencia colosal, y es que la resistividad del material cambia enormemente cuando uno aplica un campo magnético externo. Otra cosa que puede pasar es que el material intrínsecamente tenga la posibilidad de ser medio metálico, así se dice en inglés, no, la traducción no es tan igual en español, pero lo que significa es que algunos de los electrones hacen que su comportamiento sea el de un material conductor, mientras que otros hacen que este comportamiento sea semiconductor o aislante, en el mismo material con la misma estructura. Y que no sea una ensalada, una mezcla de materiales, sino que es un material con una única fase cristalográfica. Además, la multiferroicidad que mencioné anteriormente, que es la posibilidad de tener materiales que responden ferroeléctricamente y ferromagnéticamente de una manera simultánea, la posibilidad también de tener elementos que sean semiconductores y magnéticos a la vez, porque normalmente cuando se crea un dispositivo nanoelectrónico, uno tiene varios componentes y puede tener componentes para procesamiento basados en semiconductores, pero también componentes de control que son basados en materiales magnéticos. Lo interesante es que estos permiten en un único material tener esas propiedades, lo cual aumenta la multifuncionalidad de los materiales en la industria conocida como espintrónica, y esta es el área en la que estamos trabajando. Pero adicionalmente en el grupo se trabaja en materiales que presentan esas propiedades, pero no necesariamente pertenecen a las perovskitas, aunque son primos hermanos, como hexaferritas, garners, espinelas y estas cosas. Entre tanto, en los últimos años hemos tenido la participación en el grupo de los doctores Jairo Arbedo Rodríguez y Ramiro Cardona, que hacen predicciones de los comportamientos físicos que se pueden obtener en nuevos materiales antes de ser sintetizados en el laboratorio a través de cálculos de estructura electrónica. Y recientemente llegó la doctora Doris Cadavid, experta en el diseño y en la síntesis de nanomateriales con diversas aplicaciones en procesos de remediación ambiental, en biomédica, en infinidad de aplicaciones, incluyendo también la espintrónica. Claro está.
Doctor Roa, ¿y qué hitos destaca ahora usted en su carrera de investigador científico en física de la materia condensada, en especial en lo relacionado con estudios de nuevos materiales?
Bueno, yo creo que además de la posibilidad de sintetizar materiales que evidencien nuevas propiedades, estamos dedicados a inferir la posibilidad de hacer materiales cuyas aplicaciones no estén tan lejanas de la física básica. Esta es la razón por la cual en los últimos años hemos participado muchísimo en la maestría y el doctorado en ingeniería, que pertenecen al departamento de mecánica y mecatrónica o metalurgia y mecatrónica de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional. Entonces, la formación de estudiantes de maestría en materiales y procesos y en doctorado en ciencia y tecnología de materiales, estamos dedicados a la producción de materiales que tengan alguna aplicabilidad directa. Y allí nos hemos encontrado con la posibilidad de hacer materiales que sean polímeros magnéticos, es decir, que además de presentar la propiedad del magnetismo, tengan también la posibilidad de ser flexibles y de poder hacer con ellos, dedicarlos a aplicaciones que materiales tan rígidos como los cerámicos que hacemos no tengan estas limitaciones. Esto nos ha llevado a hacer materiales que tengan aplicabilidad en blindaje electromagnético, por ejemplo. Y una particularidad es que esos polímeros o esos materiales en forma de elastómeros y esta familia los estamos produciendo a partir de caucho reciclado de las llantas, que si la gente se da cuenta, a veces las botan y hay unos cementerios de llantas contaminando el medio ambiente de una manera fantasmagórica, diría yo, y todo esto debe poderse utilizar. Y la otra cosa es que nuestros materiales, además de tener esa lejana aplicabilidad en espintrónica, los estamos direccionando también a la parte de remediación ambiental en recursos hídricos, por ejemplo, donde hemos participado en algunas convocatorias del Sistema General de Regalías para la descontaminación de ambientes acuáticos.
Doctor Roa, y específicamente, ¿qué aplicaciones puede tener el avanzar con blindajes electromagnéticos?
Bueno, una aplicabilidad directa es el blindaje que se les pone a las naves espaciales, pues, a los buses espaciales, a los aviones, etcétera, para tratar de que no exista interferencia, digamos, en una tormenta eléctrica con respecto a todo el sistema electrónico que tiene lugar dentro del avión, por decir algo. Ese es uno nada más. Pero adicionalmente uno puede tenerlo en ambientes en los cuales la interferencia de los circuitos AC pueda hacer que se modifiquen efectos que se están midiendo tanto en el laboratorio como en la aplicabilidad tecnológica que puede tener lugar en alguna empresa donde se haga algún proceso que requiera de mucha precisión en lo que se está haciendo, en la medida que se está haciendo o en lo que se está empacando en una empresa o etcétera. Es decir, que no haya ningún tipo de interferencia de esta naturaleza.
Doctor Roy, ahora, ¿qué resalta usted en su labor como mentor, como formador de científicos jóvenes, sea en el aula, sea en los laboratorios, en tesis de maestría o de doctorado? ¿Qué destaca usted de lo grato y lo no tan grato de esta función?
Pues en realidad, cuando era estudiante, nunca pensé que me agradara tanto enseñar como lo sé ahora, hoy en día. Pero aparte del conocimiento científico básico o ya un poco más avanzado en el posgrado, creo que uno de nuestros compromisos como educadores, como docentes, como orientadores, como guías y tutores, es el testimonio que les damos a los estudiantes para comportarse como seres humanos. Valorar el trabajo ajeno es importante. Reconocer lo que hace el otro es importante. Saber que nunca vamos a trabajar solos y que siempre vamos a ser un equipo desarrollando actividades de investigación. Entonces, esa interacción, la búsqueda de colaboraciones para ampliar y para hacer que se cumplan todos los objetivos en un proyecto que a veces no se pueden desarrollar, es importante también. Pero creo que una de nuestros mayores compromisos, como lo dije anteriormente, es hacer que los estudiantes, más allá de graduarse y una vez ser doctores, poner en su firma doctor fulano de tal, esto vaya acompañado de un crecimiento como individuo ante la sociedad, un compromiso con respecto a lo que esa sociedad espera de mí, no únicamente como científico, sino también como ser humano.
Doctor Roy, ¿qué cualidades propicia usted en sus estudiantes en los diversos ámbitos de interacción de estos procesos formativos?
Bueno, a algunos de nosotros nos ha costado más o menos llegar a alcanzar las metas propuestas, no solamente en nuestros propios proyectos de vida, sino en los proyectos que se realizan particularmente para el alcance de un título de maestría o de doctor. El sacrificio posteriormente muestra una recompensa. Y creo que sin este sacrificio, tal vez el logro obtenido no es tan delicioso, no es tan interesante. Pero además hay que creer en la relevancia del conocimiento adquirido y del trabajo que se realiza. Como dice el doctor Pedro Prieto, lo dijo alguna vez, hay que quererse mucho, pero sin minimizar a los demás, obviamente, para poder alcanzar altas metas. Hay que creer que se puede, pero además creer en las capacidades y en los conocimientos adquiridos. sea, hay que ser propositivos, innovadores, pero también hay que ser muy curiosos, porque hay que tener un pensamiento crítico, pero mirando que lo que estemos haciendo sea nuevo, que sea algo que valga la pena, que resulte interesante. Para nuestro reconocimiento propio, sino que sea interesante a nivel científico y a nivel social. En Colombia tenemos muchísimos problemas que requieren de soluciones y se pueden hacer desde los laboratorios al interior de los grupos de investigación.
Doctor Roy, ¿qué mensaje transmite usted hoy a los jóvenes que están considerando la opción de la ciencia como camino al cual dedicarse, como ámbito para proyectar su futuro?
Bueno, una asistente del doctor Forero en la Academia Colombiana de Ciencias en algún momento tuvo la idea de fomentar la ciencia en los colegios. Yo tuve la suerte, o tengo la suerte, de participar en esta iniciativa, y creo que conocer la naturaleza y sus propiedades resulta extremadamente importante para optimizar su utilidad práctica y tecnológica, afectando lo menos posible el medio ambiente, obviamente. Pero a los jóvenes, desde muy temprana edad académica, se les debe mostrar la ciencia no únicamente como la materia complicada. Ay, es que física, es que química, es que matemáticas, y es a lo que más miedo le tienen los chicos en los colegios e incluso en la universidad. Yo quería estudiar ingeniería, pero es que tengo que ver mucha física. Entonces, como que se crea ese miedo, ese muro que hace que no se vea la ciencia, y estoy hablando de la física, pero de la ciencia en general. Estoy hablando de la física por ser físico, y es uno de los ejemplos que mayoritariamente uno ve. Entonces hay que mostrarla como algo interesante, genial de ver. Se puede aprender mirando la ciencia como algo que ocurre, que puede hacer que uno se quede atónito, dijo en algún momento Richard Feynman. Uno tiene que poderse extasiar mirando esto, y si eso es bonito, si es atractivo, si pasan cosas nuevas, interesantes, mágicas, eso hace que la gente se interese en la ciencia, y yo creo que es importante hacerlo.
Doctor Jairo Roa, muchas gracias por participar hoy en Panorama de la Ciencia, en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
De nuevo, un agradecimiento extremo a usted por la oportunidad, al doctor Forero por esa sugerencia, a la Academia Colombiana de Ciencias, a mi entidad que me acogió y me da todas las posibilidades para trabajar, que es la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Física, mis colegas, mis 70 y algo de colegas con quienes interactúo diariamente, que hacen que eso se constituya en una familia donde se trabaja de una manera interesante y agradable.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.